hoy vamos a meditar en algo muy importante. Es del viejo pacto. Pero en el viejo pacto podemos tomar lo que es bueno y podemos tomar lo que hacía mal, que nosotros lo tenemos que hacer bien. Entonces, estamos viviendo un momento difícil, como saben ustedes. Hemos pasado de una forma de vivir muy diferente a la que hay ahora. Entonces, yo voy a leer de dos personajes en el viejo pacto que dieron mucha carpeta, que no hicieron las cosas bien y les fue muy mal. No le estoy diciendo a ustedes que les puede pasar lo que le pasó a ellos, no. Ni estoy pensando en nadie de la iglesia para que oiga y se arregle, tampoco. Y es una pena que hoy hacen falta gente, porque los martes parece que yo no sé lo que creen. El martes, el que viene aquí, oiga, el que viene aquí, el Señor no se lo olvida eso. El Señor no se lo olvida que han tenido que dejar su hogar, que han tenido que tienen sueño, que no se sienten bien, que quisieran no venir, pero están aquí. Están aquí. Y ya le he dicho que Jesucristo no se deja por nada ni por nadie. Aleluya, aleluya, aleluya. Esos dos personajes dieron mucha carpeta. Entonces, ¿qué se está viendo hoy en día, sobre todo nosotros las personas mayores? Que los hombres no están tomando su lugar y las mujeres mucho menos. Entonces, el Señor no quiere eso. El Señor instituyó el matrimonio. Y ese matrimonio lo dice desde Génesis. La cabeza del hogar va a ser el hombre. ¿Y por qué, Señor? Eso no debe ser. Oiga, Él es el que manda. Y así lo puso Él. Para que haya orden en algo, tiene que haber una persona, oiga, que dirija a los otros. En el matrimonio, la cabeza es el esposo. La esposa debe someterse al esposo. No como se entiende, que se entiende, ah, entonces él me va a mandar y yo tengo que hacer lo que él me diga. No, los dos tienen su lugar. Deben de llevarse bien. Pero estoy viendo ya en la cara de los hombres, pero ninguno está aquí, ¿no? Aquí no hay ninguno de esos, así es que no crean que estoy hablando por nadie. Los hombres están cogiendo con una carita, y me perdonan, de abobado. De abobado. Y entonces como que miran a la mujer, a ver qué tú dices. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para que lo respeten, oiga, se tienen que dar a respetar. Porque si dejan a las mujeres gobernar, yo creo que Jesucristo va a tener que venir ya la semana que viene. Porque no se está haciendo lo que el Señor dice. En el viejo pacto hay dos que eran terribles. Uno era Acab, que era rey de Israel. Rey de Israel, y no se le ocurrió escoger una mujer como Jezabel. En el mundo espiritual hay un espíritu que se llama Acab y hay otro espíritu que se llama Jezabel. Cuando usted vea que lo quieren manejar los hombres, usted dice, yo te reprendo, Jezabel. No le están diciendo Jezabel a la mujer, no. Está reprendiendo el espíritu de Jezabel que la está moviendo. Entonces, esto hay que terminarlo. Porque Jesucristo, yo imagino que dirá, oye, ya estoy casi al llegar a la tierra. ¿Y qué me voy a encontrar? Un desorden en los matrimonios. Esto es serio, ¿eh? Esto es serio. Y fuera de aquí, todos están así. Ahora la iglesia más que vencedora. ¿No? Amén. Bueno, vamos entonces a ver de acá, Rey de Israel. En Primera de Reyes 16, hay una parte que ya le hemos dado, pero vamos a ir sacando los lugares donde veíamos, o digo, vemos, la maldad de esos dos seres. Primera de Reyes 16, versículos 29 al 33, en la página 367. La página 367, Primera de Reyes, capítulo 16, y comenzamos en el 29. Cuando lo tengan, me avisan. Ok. Acab, rey de Israel. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Oiga eso, 22 años, así que quédese tranquilito. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel. Él era malo y se casó con una peor. Oh, santo. Hija de Baal, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal y adorarlo. Baal no es otro que Satanás. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Ok, ya le dije que hay un espíritu que se llama Acab. Cuando los hombres se portan al estilo Acab, le dan derecho legal a Satanás. Jesucristo es el juez. Pero hay otro juez, que es Satanás. Satanás no se mete con lo que no se tiene que meter. Ahora el que le dio así, lo coge a Saúl. Entonces, el hombre tiene que estar siempre pendiente. No estoy diciendo que los hombres de ahora se van a comparar en la maldad de él. No. Lo vamos a leer para saber cómo pudieron estas dos personas portarse tan mal. Pero no es porque alguien de los cristianos modernos vayan a llegar a hacer lo que ellos hicieron, porque era rey. Entonces, es para que ustedes sepan, ¿me entendieron? Porque ahora no vayan a decir, ay, pero vamos a ahorita hablar mucho del amor, pero esta noche nos mató. No, no, es para que ustedes vean lo que esa gente hacía. Y después, pues, el consejo. Amén. Primera de Reyes 18. Amén. Vamos a la otra página. Ya vimos cómo era él, que no se comparaba con nadie en maldad. En el capítulo 18, en la página 368, leemos en el primer versículo. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y presenta ante Acab que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Se estaban portando tan mal que la lluvia no caía. Entonces ya el Señor los perdonó y le mandó lluvia. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre. Por lo tanto, Acab mandó a llamar a Abdías, que era su mayordomo, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Acab instruyó a Abdías: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontraremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas. Bueno, en el 6, así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab se fue en una dirección y Abdías en la otra. Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó: mi señor Elías, ¿de veras es usted? Sí, soy yo, le respondió. Ve a decirle a tu amo que aquí estoy. ¿Y qué mal he hecho? ¿Qué mal ha hecho este servidor suyo?, preguntó Abdías, para que usted me entregue a Acab y él me mate. Tan cierto como que vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino donde mi amo no haya mandado a buscarlo. Y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo había encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y le di de comer y de beber. Ya ustedes saben cómo era él, Acab. No tenía que ver, lo mataba, lo trataba mal, era terrible, terrible. Entonces, Elías entra en el Monte Carmelo, en la página 369. Aquí dice Abdías: fue a buscar a Acab y le informó lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se lo causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales, tras los demonios. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el Monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y con los 400 profetas de la diosa Será, que se sientan a la mesa de Jezabel. Ahí hubo un pleito grandísimo. Se dividieron en 2 grupos. Como vemos, Jezabel tenía un grupo grande. Pues ganaron los del Señor. Pero fíjense que en cada paso que da Acab, todo se lo pregunta a Jezabel. Y Jezabel lo sabe y Jezabel lo manda. Pero haz esto, pero no haga lo otro. Y él se siente muy feliz con eso. Entonces, si vamos a la otra página, en el capítulo 19, el primer versículo, que es la página 370, dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y como había matado a todos los profetas a filo de espada, entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Ella mandando, ella gobernando. Elías se asustó y huyó. Quiero que ustedes sepan que Elías fue uno de los grandes profetas. Fue tan grande que él iba en una carroza y así mismito subió al cielo. Mire la santidad, la valentía y todas las cosas que tenía Elías de bien. Le tenía terror a Jezabel. ¡Terror! Se escondió hasta en una cueva porque no quería pensar que como le mató todito los profetas, que acabara con él. Entonces uno se pregunta, ¿pero era una mujer? Acab la dejaba que mandara, que hiciera, y lo tenía de mojiganga. Y entonces ella se gozaba con maltratar, hacer y deshacer. Entonces, él pasó unos días muy mal, muy mal. El Señor, cuando estaba ahí mal en la roca aquella, en la cueva, mandaba a los cuervos que lo alimentaran. Entonces lo que quería era que él no sufriera por Jezabel, porque Jezabel no era de él. Jezabel lo que estaba en el mundo era para hacer la maldad. Entonces, abajo dice, el Señor se le aparece a Elías. El Señor, como te pasa a ti, como me pasa a mí, cuando Él ve que tenemos ataques fuertes de Satanás, oiga, Él está pendiente, porque Él pagó por todo eso. Él acabó con Satanás al ir a la cruz. Redimió a la humanidad, le perdonó todo a los que iban a ser de Él y le quitó el reinado a Satanás. Entonces, quiere decir que cuando ve que Elías está maltratado por esa mujer endemoniada, no le gusta. Digo, que él ya no resiste, le tiene miedo. Él está siempre con nosotros. Él estuvo con Elías y sabía lo que estaba sufriendo Elías por esa mujer. Entonces, aquí en el versículo 10, le pregunta Elías, como diciendo, Elías, ¿y qué es lo que te pasa? Tú no sabes que tú me tienes a mí. Y le dice Elías, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor lo consoló y se dio cuenta que al consolarlo, pues la vida de él cambió. Ya dejó de temerle a Jezabel porque percibió que tenía su Dios, que su Dios no le faltaba, algo que tenemos nosotros que hacer. Entonces, en la página 373, hay algo muy importante, que es el viñedo de Nabot, para que ustedes sigan viendo la maldad de Acab. En la página 373. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot, Acab le dijo a Nabot, dame tu viñedo, así son los reyes, así son los que mandan, todo es poco para ellos. Oye, tú tienes ese hogar que tienes, que es un palacio, ¿por qué quieres la tierra de Nabot? Eso se veía mucho aquí, años atrás. Si había una casa bonita, la querían. Si había una muchacha bonita, la querían. Y todo era para el que mandaba. ¡Qué olvidadizos los dominicanos! ¡Qué olvidadizos! ¡Caramba! Eso no lo podemos comprender. ¿Y quieren volver a eso? usted sabe los héroes que tuvimos. Ahora no hay héroes, ¿qué van a haber héroes? Si los héroes dejaron a todos los jóvenes, a las jóvenes, a los niños y a las niñas huérfanos. Para seguir trin, trin, tron, trin, trin, la misma historia. Así son, no todos, pero hay muchos. Y tuvimos uno que no podemos volver a tenerlo. Abran los ojos, cristianos, no seamos bobos, que no nos metan gato por liebre, que Trujillo no fue fácil. Bueno, aquí tenemos el mismo caso. Nabot tiene su palacio, tiene de todo. El pobre, Nabot no, Acab. Entonces Nabot el pobre lo que tiene es su tierrita. Aquí, si usted tenía una tierra buena, él la compraba. Cuando la feria ganadera, en la primera feria que se dio, mi suegro era un gran, ¿cómo se llama? Terrateniente. Y tenía el ganado más fino que había. Y el que se ocupaba era Caquén. Ese ganado era precioso. El primer año se ganó el suegro de Caquén todos los premios porque tenía el ganado más lindo que había. Ay, en el otro año Trujillo mandó a buscar ganado todavía mejor y se ganó todos los premios. Caquén estaba muy triste y le decía a un amigo: pero Caquén, no te pongas así, que tú sabes que Trujillo lo quiere todo. Entonces vivimos una vida que yo, leyendo El viñedo de Nabot, nada más me acordaba de lo que se pasó aquí en la República Dominicana. El pueblo, tiene que ser estilo David. David podía con Satanás y podía con todo el que se atravesara. Tenemos todos que saber que por los cristianos es que se va a gobernar bien o mal. Tenemos esa responsabilidad, nosotros los cristianos. Amén. Bueno, un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortaliza, sinvergüenzón, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él, te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió: el Señor prohíbe que yo le venda a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa, deprimido y malhumorado, porque Nabot, el jezreelita, le había dicho: no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. La boca cerrada porque no entran moscas. Así nos criamos nosotros, con boca cerrada. Él está diciendo la verdad. Oiga, si es de mis antepasados, ¿cómo le voy a vender yo eso? Acá no tenía que ver. Pero Nabot le respondió: el Señor prohíbe que yo le venda a su majestad, ¿sí?, lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado, porque Nabot el jezreelita le había dicho: no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Aquí entra la vieja. Su esposa Jezabel entró y le preguntó. Oigan, él no tenía derecho a estar triste, a no hablar. Oh, pero cuántas mujeres hoy, pero ¿por qué tú no hablas? ¿Pero qué te pasa? Pero dime. Ah, pero esto yo no lo voy a aguantar. No. Tú ahí todo el tiempo sin hablar. Oye, ese pobre hombre, sabe Dios lo que pasó en el día. Déjalo tranquilo que no hable. Déjalo tranquilo. Si las mujeres se dieran cuenta que el corazón del hombre es mejor que el de la mujer, otra cosa fuera. Pero quieren mandarlo. Hoy se casan y ¿cuánto me toca? ¿Y cuánto me toca? Pero lo tuyo es mío. En mi tiempo, ¿qué mujer se atrevía a decirle eso a un hombre? Eso era una ofensa. Eso era que lo vieran a uno como una gente interesada. Lo que está subiendo no es bueno, ¿eh? Lo que está subiendo no es bueno. Yo no sé dónde están aprendiendo, pero no es bueno. Y esto es para que sepan que a Jezabel no le fue bien. No es que ahora les pase, como les dije ahorita, lo de Acab y lo de Jezabel y cómo terminaron, no. Es que se den cuenta que así no están complaciendo al Señor. Si el Señor impuso esto, oye, vamos a hacer lo que el Señor diga, porque nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Yo a todas las que estoy casando y a todos los que estoy casando, oiga, se lo digo, se lo repito y vuelvo y se lo repito. Hay que cambiar, la mujer tiene que cambiar y el hombre tiene que cambiar. Y llevarse de la palabra de Dios. Este ejemplo, no igual, pero casi igual se está viendo por ahí. Si tienen hijos, la suegra tiene que pedir permiso para ir a ver a su nieto. Ay, antes uno veía a las abuelas y era como si hubiera el cielo abierto. Porque la abuela ayuda. Y los niños necesitan de abuela y abuelo. No son iguales cuando no tienen su abuelito y su abuelita. Pero ahora, no. Entonces, no puede ser así. Y para visitar tiene que pedir permiso. Y son muy interesadas. Y eso tiene que cambiar. Porque a la larga, que se acuerden que lo que más hay en las tierras del Señor. Oiga, son las tígeras. Son las tígeras. Entonces se lo quita una tígera y se ponen bravas o lloran. Usted tuvo la culpa, no atendió a ese hombre. No, yo me alegro de haber nacido en el tiempo que yo nací. Porque lo que yo vi fue a una madre abnegada. Una madre que mi papá era lo más grande que había en la casa. Después de comida, no se habla duro, no se habla alto, que su papá está durmiendo. Entonces nos íbamos donde los tolentinos, que eran nuestros panitas. Y la mamá, no hablen duro, que don Vicentico está durmiendo. Ajá. Íbamos donde los Inverne. No hablen duro, que don Manuel está durmiendo. Y decía, pero ¿y qué tanto duermen estos hombres? Pero nadie se atrevía a hablar alto. Ahora, mira, tu papá está durmiendo. Bueno, ¿y qué tú quieres que yo hable? Muy diferente. Bueno, vamos a seguir con esto. Su esposa Jezabel entró y le preguntó, ¿por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Porque le dije a Nabor, el israelita, que me vendiera su viñedo o que, si lo prefería, se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Ay, hombre. Ante esto, Jezabel, su esposa, le dijo, ¿y no eres tú quien manda en Israel? Ya lo ganó. Anda, levántate y come, que te hará bien. Sí, mamá. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello de rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía, decreten un día de ayuno. Eso fue ella, y ella no era reina, el rey era él. Decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a dos sinvergüenzas y háganlo testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. A pedradas. ¿Por qué tenía ese corazón tan malo? Porque no quería a Dios. ¿Qué está pasando ahora? Que la juventud no busca a Dios. Por eso esas muchachas jóvenes que vienen, esos matrimonios que se están haciendo, ustedes los que están aquí, oye, no se puede vivir sin Dios. No se puede vivir sin Dios. Y ese corazón de ella tan terrible, ella pudo haberse convertido. Pero qué va, no hacía nada de eso. Los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Isabel había ordenado en sus cartas. Ella lo ordenó en sus cartas. ¿Por qué? Porque Acab la dejaba hacer lo que diera la gana. Y esto tiene que cambiar. Hay que dialogar, pero los hombres, oye, son la cabeza del hogar. La cabeza del hogar. Y a las mujeres se lo pueden decir muy bien. No, 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 acuérdate, nos casamos, yo soy la cabeza. Vamos a dialogar. Y quiero que sepan una cosa. Como es el Señor que ha hecho eso, el hombre le pone el punto sobre la i a cualquier problema. El Señor a quien se lo va a decir es al esposo. Si no, de ahora en adelante, fíjese, cuando hay algo y el esposo habla, usted va a decir, ay, contrale, es verdad, lo que él está diciendo no se me había ocurrido a mí. Pero hay que llevar las cosas como dice el Señor. Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los dos sinvergüenzas, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Miren qué tigre. Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedrada. Es un estilo así, lo vimos aquí. Entonces le informaron a Jezabel, Nabot ha sido apedrado y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab, vamos, toma posesión del viñedo que Nabot, el israelita, se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Miren hasta dónde llegaba la maldad de Jezabel. Y miren hasta dónde llegaba la bobera de Acab. Siendo rey, siendo rey. Yo veo las caras ya de los hombres que son diferentes y no las quiero ver. No las quiero ver porque ¿para qué las voy a ver? Si no me van a hacer caso. Pero eso está pasando. Entonces, toma posesión del viñedo que Nabot se negó a venderte. Ya no vive esta muerte. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. ¡Qué lindo! Entonces la palabra del Señor vino a Elías el Tisbita y le dijo este mensaje. Ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. Dile que así dice el Señor. ¿No has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego dile que así también dice el Señor. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Como diciendo lo que le hiciste a Nabot. ¿No quieres ser mío? Pues ¿qué te va a pasar? Peor de lo que tú hiciste. Aquí volvemos a ver el amor del Señor, pero que tiene reglas y hay que seguirla. Acab le respondió Elías, mi enemigo, así que me has encontrado. Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor, quien ahora te dice, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y de tus descendientes en Israel. Exterminaré hasta el último varón esclavo o libre. Esas cosas ahora el Señor no las hace, porque Jesucristo vino a la tierra y nos redimió. Y ya esa forma no se hace. Como tampoco se ven todas esas muertes. Ahora sí estamos viendo muertes como nunca las habíamos visto. Pero esto debía de ser algo que los gobernantes debían de leer. Porque los gobernantes, el Señor los pone para que se ocupen de la persona, sobre todo de los cristianos. Sobre todo de los cristianos. Entonces, si no se ocupan, no le harán esto, pero no le irá bien. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque han provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro. Los perros se la comerán al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad, se los comerán los perros. Y a los que mueran en el campo, los comerán las aves del cielo. Nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa, animado por su esposa. Las esposas son para ayudar a los esposos en momentos que están sufriendo, que le está pasando algo, que le han hecho algo malo y quieren alojar ese odio, ayudarlos. Para eso es que están las mujeres. Y como le dije ahorita, el hombre tiene el corazón más, tiene el corazón mejor que la mujer. La mujer guarda, compadre, le hacen una cosa. Y yo creo que muchas lo olvidan con la muerte. Eso no puede ser. El hombre le hizo algo. Oiga, perdónelo. Porque, y él no lo perdonó a usted. Y pagó todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a perdonar por algo que nos hagan? Amén, amén. Animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo había hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó la vestidura, se vistió de luto y ayuno, dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el Tisbita, y le dio este mensaje. ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. En el viejo pacto, los pecados de los padres lo tenían los hijos, los nietos, los bisnietos. Y aquí hay una moda, no sé si todavía de los cristianos, que le encantan las modas. Cuando Acab escuchó esta palabra, se rasgó la vestidura. ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia a los otros. Después que él muera, es que van a sufrir. Entonces, aquí hubo un tiempo que si los abuelos o los papás eran borrachones, pero el hijo tiene esa maldición. Es borrachón porque el papá y el abuelo son. Y oiga, eso hicieron sufrir a mucha gente. Hay muchos cristianos que han sufrido. Y los que enseñan, lo que tienen es que traerle alegría y gozo al pueblo. Alegría y gozo al pueblo. Pero venían donde uno, pero es que mire, mi hijo está bebiendo, pero es que su padre era un borrachón, entonces él tiene que llevar eso, porque ya como que su sangre está manchada. Ya, por suerte, no se oye mucho, pero hay todavía liberadores que están en eso. Fíjense, después que tú mueras, entonces yo voy a hacer con ellos. Pero Jeremías dice, no, no, no. Las uvas agrias, quien se la comió, es el que tiene que ver. Los familiares no tienen que ver nada con el que come uva. Amén, amén, amén. Entonces, ya ustedes vieron el viñedo, muy penoso, y ya vamos ahora a salir de Acab. En la página 376 dice muerte de Acab. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat, yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró en el combate. Amén. Vamos a ver si puede. El rey de Siria le había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate, no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron, sin duda, este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y el rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro. Y esa misma tarde Acab murió. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió un clamor, cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en un estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas y los perros lamieron la sangre, tal como había declarado la palabra del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Acab, incluso todo lo que él hizo, del palacio que construyó e incrustó de marfil y las ciudades que fortificó, están escritas en el libro de Crónicas. Miren cómo terminó acá. Entonces, esto hay que enseñarlo, y enseñarlo bien. Los jóvenes de ahora hay que hablarle. Mira, mi hijo, la palabra, mira lo que dice, y explicarle. Si lo oyen, gloria a Jesucristo, si lo oyen. Si no lo oyen, déjenlo así, porque tampoco se llevan de consejo. Pero eso no va a parar en nada bueno. Entonces, en Jezabel, yo creo que podemos ya coger lo último, porque ya cogimos mucho de la muerte de Acab. Vamos a ver si nos vamos. A Segunda de Reyes, del 9 al 7. Capítulo 9, versículo 7. Un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. Arréglate la ropa para viajar, le ordenó. Toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrame el aceite sobre su cabeza y declara así, dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel, porque había muerto Acab. Luego abre la puerta y huye, no te detengas. En el versículo 7 dice, así dice el Señor Dios de Israel, ahora te unjo como rey y sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas, castigando a Jezabel. Vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acab perecerá, pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam y de Naat y con la familia de Basá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel y nadie le dará sepultura. Muerte de Jezabel en la página 389. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó, el nuevo rey, ¿cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó, ¿quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron dos o tres oficiales y Jehú les ordenó, arrójenla de allí. Así lo hicieron y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y a beber y dio esta orden, ocúpense de esa maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que se volvieron para informarle a Jehú, y este comentó, se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías, el Tisbita, que dijo, en el campo de Jezreel, los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarlo sin decir, esta era Jezabel. Y ahí ya ustedes quedan, ya saben quién eran estos dos personajes. Y cuando la mujer quiere gobernar al orden, al hombre, se le dice, ese es el espíritu de Jezabel que está en ella. Y cuando el hombre se deja gobernar, tiene el espíritu de Acab. Hay que tener cuidado, porque esto que yo estoy viendo en los hombres, con 87 años yo no lo había visto. No había visto esto. No, usted la quiere, pero oiga, usted me respeta, yo la respeto, dialogamos, nos llevamos bien, complacemos al Señor, el Señor está contento con nosotros y dice que nos van a caer todas las bendiciones. Así es que mucho cuidado, sobre todo las mujeres, porque ustedes ya vieron cómo murió Jezabel. Nadie en el nuevo pacto va a morir así. Pero qué bueno que le avisen a uno las cosas. Pórtese bien, porque a veces son medios acá, porque le han dado carpeta a las mujeres. Y entonces se ponen con los perros, como los perros con rabito entre las piernas, porque se han portado mal. Entonces, saber todas estas cosas en la palabra es para que se porten bien. Para que no estén mirando a otra mujer que no sea la suya. Porque de mirar, cuando uno mira, ahí comienza el pecado. Ay, hombre. La miran. Todo muy bello, ay, pero qué linda, ay, pero no se quedan ahí. Y sigue la mente, entonces viene el pecado, y si la siguen, ya ustedes saben, se embromaron. Así que las esposas, lo que yo las exhorto es a que se porten bien, sean amorosas con sus esposos, se arreglen, no los estén criticando, ni los estén mandando. Al contrario, tú eres la cabeza de este hogar. Tú eres la cabeza de este hogar y claro que yo te respeto. Le dicen eso al hombre, oye, no tiene que decirle cuánto le toca a ella. Gloria a Dios. Entonces, ya ustedes saben la historia de esos dos. Y traten de aconsejar a los varones, porque a las hembras no hay quien las aconseje. Las hembras no oyen. No, mami, a mí no me va a pasar eso. Pero ¿por qué tú dices que me va a pasar eso? A mí no me va a pasar, pero muchachita, oye. No quieren oír, porque ya saben más que todo el mundo, porque tienen un título universitario. Y ya se creen que eso es un gran bocado. Ok, para el mundo, ese título universitario les sirve. Y es bueno que se preparen. Pero hay que ver que aquí no nos vamos a quedar todo el tiempo. Hay otra vida hermosa que no nos la podemos perder. Entonces, lo que hay que hacer es uno examinarse y ver quién tiene que cambiar y quién no tiene que cambiar. Pero vuelvo y le repito que de lo que yo estoy hablando, aquí no hay nadie. Aquí todos son bañados con la sangre del Cordero. Y se sabe la palabra y están bien. Pero pueden ver ustedes algún vecino, alguna hijita, alguna nieta, y traten de aconsejarlo, porque eso no deja nada bueno. Qué lindo es ver una parejita que se ame, que se respeten, que él no pierda la ilusión con ella y ella no la pierda con él. Eso es lo que debe venir ahora al mundo. Las parejas llevarse bien en medio de este caos. Y los hombres, yo les tengo pena porque eso no está fácil allá afuera. Pero el que le sirve al Señor tiene ya, eso es muerte, muerte a la carne. Y Jesucristo sabía que dolía. Por eso le dice muerte. Es una muerte. Pero no hay vida sin muerte. Y ya el que tiene la vida eterna del Señor tiene que cuidarla. Tiene que cuidarla. Y saber que viene el día que va a haber mucho trabajo. Y entonces, para uno poderlo hacer, va uno a tener que mirar las Escrituras y decirle al Espíritu Santo que ayude a uno a poder hacer las cosas como el Señor quiere. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, Santo. Gloria a Dios.